en estos libros poéticos este aspecto de los mismos, el cual tiene que ver con el libro de Job. Hemos estado viendo ciertas cosas que, no sé, pero considero que no solamente podemos hablar de ellas en términos históricos, como aquellas cosas que le acontecieron a aquel hermano, aquel siervo del Señor, sino realmente que hay algo tan precioso acerca de esto, lo que fue la vida de él, y es que hay tanto que podemos aplicarlo a nuestra vida en forma personal. Si fuera una persona, o sea, un ser ficticio, si fuera una persona que no fuera real, por ejemplo, Superman, Tarzán, Alicia, el País de la Maravilla, Mary Poppins. Si fuera alguno de esos personajes, entonces quizás uno pudiera decir, tratar de, no verdad, de aplicárselo a la vida de uno, igual que esas novelas, igual que esas cosas, en otras palabras, el mundo ficticio. Yo creo que sería un chasco, porque pudiera aplicarse claramente que ya sería tratar de vivir en un mundo ilusorio. Pero cuando es algo que sabemos que la palabra nos da testimonio, en base a tantas cosas que se trataron en la primera sesión, acerca de la vida de Job, entonces podemos decir verdaderamente, y habiendo visto todas esas cosas que allí se mencionaban, podemos decir, Señor, hay tanto que aprender, y lo que vemos generalmente, perdón si digo en una forma tan amplia así, pero lo digo realmente sin que me quede nada por dentro, generalmente lo que se ve es muy poco ejemplo de aquello que tiene que ver con cosas que lo beneficien a uno, que lo edifiquen a uno. Son, yo no sé cómo ustedes se sentirán, quizás ustedes digan, hermano, yo no sé dónde usted vive, pero realmente ver una vida que le inspire a uno, ver una vida realmente que lo saque a uno de ese diario vivir, de esa rutina, de ese quejarse, de eso constantemente, y poder ver a alguien como lo fue este hijo del Señor y siervo del Señor, porque tengo que llevar las dos cosas a la par, llamado Job. Hermanos, perdón, pero yo estoy tratando de buscar esa clase de ejemplo para mi vida. Yo lo confieso. Yo quiero aquello que es real. Yo quiero aquello que verdaderamente puede ser usado por el Señor para... Yo no voy a decir que Job es el modelo que Dios nos ha dado. Sálveme el Señor de pensar, tan siquiera mucho menos de decir. Pero por ejemplo, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O seguidme así como yo sigo a Cristo. Y vemos realmente a través de las Sagradas Escrituras cómo es que si lo recibimos todo esto como al Señor le ha placido dárnoslo, es que estas cosas, ellos tuvieron que pasar por ellas para enseñarnos a nosotros. Dicho textualmente, estas cosas les acontecieron a ellos, ¿para qué? A nosotros. Para amonestarnos a nosotros. Y yo veo que muchas de las cosas por las cuales pasaron los hijos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en el primer siglo, yo veo que estas cosas están aquí grabadas, están aquí escritas, con la mira de que nosotros podamos aspirar a mirar aquellas vidas ejemplares y que podamos realmente aplicarnos a nuestra vida. Yo no sé realmente si la vida de uno sería igual a como lo es en la actualidad. Si, por ejemplo, nuestra vida estuviera siguiendo el ejemplo de aquellos que realmente dejaron que el Señor obrara con más libertad en sus vidas. No sé si con estas palabras me fui de lado, pero voy a intentar decir una vez más. Yo me pregunto si la vida de uno fuera exactamente lo que es hoy en día, si desde el principio que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, hubiéramos empezado a codiciar, pero en el buen sentido de la palabra, a aspirar, si le quieren llamar, a mirar aquellos ejemplos de aquellas vidas que realmente tuvieron esa preciosa relación con el Señor. Digo que desde el primer día que vinimos al Señor, en vez de estar envueltos en lo que yo le llamo a veces la piñita y esos laberintos religiosos y que tantas cosas que suceden en la iglesia, si realmente en vez de eso nos hubiéramos enclaustrado en el Señor. No dije en un monasterio, no dije apartarnos de los hermanos, yo lo he dicho en medio de los hermanos, pero realmente examinándolo todo y reteniendo lo bueno, en vez de dejarnos llevar por cualquier cosa. Me pregunto si nuestra vida hoy en día sería quizás un poquito distinta a lo que es. Bueno, lo intenté por segunda vez. Si di en el blanco, bien, si no. La vida de Job, hablábamos de que es una vida verídica. Decíamos que él era un siervo de Dios, y acerca de sus sufrimientos, veíamos realmente que no eran sufrimientos como la gente lo tiene por entendido, ¿no? Que eran cosas tan negativas. Él sufrió como pocos hijos o hijas del Señor se ve que han padecido. Por eso es que cuando se habla de sufrimiento, lo primero que pensamos es acerca de Job, porque es alguien muy particular. Y veíamos acerca de esos sufrimientos cómo es que estaban tan relacionados con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si yo dijera acerca de los sufrimientos en el Nuevo Testamento, ¿quién sería aquella persona que en cierta manera tiene cierta semejanza en sufrimientos en el Nuevo Testamento a como sufrió Job en el Antiguo Testamento? ¿Marcos? ¿Ah? Él es el todo del sufrimiento, llamado varón de dolores. Pero estaba refiriéndome más bien a seres humanos, yo estaba refiriéndome entre aquellos del Nuevo Testamento que se puede decir que fue una vida genuinamente sufrida, el Job del Nuevo Testamento. Claro. Pero tenía conciencia de por qué sufría. Es decir, estos son los sufrimientos de Cristo. Y hermanos, yo no sé en otras palabras quién ha pensado alguna vez que esto es pétalos de rosa. Yo no sé en otras palabras a quién se le ocurrió esa idea aquella vez. Pero eso nos dice claramente que no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino también que suframos con Él. Y decíamos que debemos de tener cuidado que si ese sufrimiento ha de ser, porque dice esa es la voluntad de Dios, más vale que no sea sufrimiento por ser acusados de truhanes y de todo aquello que se nos quiera acusar, ¿verdad? Pero que si hay acusación que sea, que no puedan probarla. Pueden decir, pero si vienen con evidencias. Todo eso que es parte de esa vida real de lo que vivió aquel siervo, aquel hijo del Señor llamado Job. Y en esta última sesión que tuvimos, hablábamos acerca de esa prosperidad de Job. ¿Cómo es, sin tener que entrar en todo eso, pero cómo es que para ser un hijo del Señor no hace falta estar en harapos, pero tampoco para ser un hijo del Señor hace falta estar con aquel pretexto, aquella doctrina de la cual hablábamos, que decíamos que con frecuencia se dice la doctrina de la prosperidad. O sea, qué bonito es estar realmente preparado o la palabra es enseñado para estar conforme a la voluntad de Dios, tanto para tener como también para escasear. Con una sola mira, y es de que sepamos solamente de que la vida, que es la conclusión, lo que decimos, que la vida es más que el comer y que el vestir. En fin, todo esto. En esta ocasión, yo quisiera que tuvieran la bondad de buscar conmigo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. ¿Perdón? No, eso tuvo que ver con la anterior, con la sesión anterior. Decía, ¿verdad?, que en, aquí en 1 de Timoteo capítulo 1, una de las cosas que, no sé, pero la gente generalmente tiende, porque eso es típico del ser humano, esto que voy a decir ahora es triste, pero la misma palabra nos lo enseña en el libro de Santiago. Se decía que en el libro de Santiago, que si había alguien, por ejemplo, un creyente humilde, lo ponían debajo de las gradas. Si había alguien, ¿no verdad?, de renombre, o alguien, ¿no verdad?, prestigioso, alguien poderoso, a ese se le daba los primeros asientos. Ese es uno de los problemas, uno de los conflictos que el Señor usó a aquel siervo Santiago para decir: hermanos, la forma esa de conducirse no es la correcta. O sea, se trata a las personas por lo que tienen y no realmente por lo que son. Así que primeramente hablábamos acerca de aquel que fue una vida real, Job, y segundo, hablábamos acerca de aquello que tiene que ver con su prosperidad. ¿Por qué? Porque generalmente existe el aquello de mirar al hombre por fuera. ¿Quién es ese? Y de ahí se sacan deducciones, en otras palabras, si realmente vale la pena tratar con esa persona o no. Si ustedes no creen eso, entonces vienen de otro planeta. Porque así es. Tristemente así es. Una vez se hizo una especie de survey, en lo cual se puso a una persona, si mal no recuerdo fue así, se puso a una persona a hitchhike, a pedir un pon o un ride o un ¿cómo le llaman? Como quiera que sea, a pedir una forma de viaje, un jalón. En fin, se puso en la carretera esa persona. Y esa persona la vistieron con ropas muy, no voy a decir harapos, pero sí lo vistieron de una forma muy sencilla. Y esa persona, después de X cantidad de carros pasarle por allí, por al lado, y no sé exactamente cuántos fueron los que se detuvieron para asistirle, después a esa misma persona la vistieron con ropas más presentables. El resultado de ese survey fue que fueron más los que se detuvieron para asistir a esa persona cuando estaba vestido en una forma más aceptable que cuando lo vieron de esa manera más humilde. El hombre mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Y al hablar acerca de lo que tiene que ver con todas sus riquezas y todo eso está bien, veíamos de dónde procedía todo ello. Pero en esta noche queremos leer aquí en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hay dos cosas que tienen supuestamente gran valor para una persona. Que yo sepa, que yo recuerde, y creo que, claro está, que a través de los años, pues lo último que voy a decir ahora, o más bien lo que estoy a punto de decir ahora, y en lo que se está basando este tema en esta noche, que no lo he dicho todavía. Generalmente, comencé a decir, hay dos cosas por lo que una persona es reconocida: por lo que tiene o por quién es. Siempre se ha conocido que una persona es aceptable por lo que tiene, y claro está, el día que no tiene, esa persona deja de ser aceptada. Pero cuando realmente se pone eso en balanza, lo que una persona tiene y lo que una persona es, ¿saben qué tiene más peso? Lo que una persona es. Cuidado, por favor, yo les pido que tengan mucho cuidado en esta noche con esto. Claro está que hoy en día esto de lo que uno es ha sido algo que ha estado perdiendo ese valor. Hoy en día, por ejemplo, si una persona pierde su crédito, todo lo que tiene que hacer, que, bueno, aquí en este país, por ejemplo, esperar quizás que son 5 o 7 años, y con la misma nuevamente restaurada a su posición natural. Hoy en día, en otras palabras, supuestamente lo vemos a veces en magazines, en revistas, esto y lo otro, donde hay compañías supuestamente que se encarga de restaurar el crédito, aún no sé cómo lo hacen, pero en fin, el buen nombre de lo que hemos estado tratando en varias ocasiones, o el buen testimonio. Y realmente hoy en día no es tan importante lo que uno es, por una razón, porque vivimos en una sociedad materialista. Pero, nuevamente, por el hecho de que la mayoría procedan de esa forma y porque ese sea el estándar o la norma de esa sociedad, ¿quiere decir que es lo correcto? Ustedes juzguen, pues creo que para eso estamos, ¿verdad? Para cada cual discernir y optar por lo que uno considere que es lo correcto en ese caso. Podemos decir que si es cierto que lo que una persona tiene le hace a esa persona ser evaluada y por ejemplo decir, oh, fulano, oh, sí, ¿no, verdad? Y quitarnos el sombrero delante de él, por así decir, y darle mucha, ¿no, verdad?, mucha reverencia, mucha cosa. Podemos decir que si eso es cierto, ¿verdad?, esa persona merece, porque es una persona que está en esa posición. También es cierto que cuando una persona tiene un reconocimiento por lo que es, esa persona en cierta manera tiene valor también. Puede que no tenga, pero es. Puede que no tenga, pero es. Por ejemplo, yo comparo a aquel siervo llamado Eliseo. Te dejuste. Eliseo, un tiempo crítico para lo que fue el pueblo de Dios. Y más sin embargo, si hubiera sido el rey quien estaba pasando por allí, jamás hubieran aquellos jóvenes, aquellos niños, hubieranle gritado y ofendido, etc. Pero pasaba un viejo calvo. Y comenzaron a gritarle, a ofenderle y todo eso. Pocos sabían ellos quién era. Si hubiera pasado por allí en ropas reales y todo eso, quizás hubieran dicho que va, cuidado. Pero pasaba por allí un simple individuo. poco se estimaba, porque, repito, no tenía nada, aparentemente nada físico, que pudiera realmente atraer los ojos de nuestra atención. Y más sin embargo, sin tener nada quizás, pero era alguien. Hay quienes tienen, y mientras que tienen son reverenciados en ese sentido de la palabra, son honrados, pudiéramos decir. El día que dejan de tener, no significan absolutamente nada. Para esas mismas personas que estuvieron cortejeándole y todo eso. Pero que alguien que haya sido reconocido por lo que es, deje de tener. Y verá que esa persona no pierde su integridad. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque en esta noche vamos a estar tratando no acerca de la prosperidad de Job, sino de sus virtudes genealógicas. Sus virtudes genealógicas. Les he pedido que lean conmigo aquí en esta primera epístola de Pablo a Timoteo para presentar un balance. Cuando digo un balance, me gusta que las cosas sean tomadas propiamente. No me gusta que haya extremismo. No vaya a ser, en otras palabras, que nos vayamos por la tangente, ¿verdad? Y perdamos de vista lo que realmente se quiere decir. Aquí el apóstol Pablo instruía a Timoteo, más bien le recordaba, aquí en el versículo 3, diciéndole: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñasen diferente, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Y aquí viene la palabra ahora: que no presten atención a genealogías interminables, fábulas y al mismo tiempo genealogías interminables, que no presten atención. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. En síntesis, Timoteo, ten cuidado con este asunto de las genealogías. Ten cuidado con aquello de que fulano es don fulano y esto y esto otro. Ten cuidado con ese asunto de las genealogías. Te puedes desviar con todo eso. Eso no acarrea edificación. Así que, habiéndoles dicho, en otras palabras, la importancia que tiene tener y la importancia que tiene ser, ahora trazamos una línea, y digo de esta manera: si es cierto que es importante lo que uno es, uno pudiera hallarse en tratar de buscar huellas, tratando de saber quién es uno, y tratar de perderse en esa vorágine, pudiéramos decir, con la mira de estimar a alguien por lo que es, pero pudiera ser que llegáramos a equivocarnos, porque así que vamos a concluir. Escúchenme. Si es cierto que lo que uno es importante, por eso decíamos, concluyendo en la clase anterior, que la vida es más que el comer y el vestir, si es cierto, entonces es más importante la vida, es más importante lo que uno es que lo que uno viste o lo que uno tiene. Es más importante. Pero al mismo tiempo, cuando viene aquello de ese asunto de la genealogía, con toda su importancia, porque tiene virtudes, en el caso de Job, podemos decir que, y vamos a ver eso, que la tenía, es cierto también que pudiera representar una piedra de tropiezo para cualquiera. Y aquí es donde el apóstol Pablo advertía a Timoteo: ten cuidado, entre las muchas cosas, hay quienes queriendo ser doctores de la ley se han extraviado, desde los versículos más adelante. Ten cuidado con todo eso, no te envuelvas en ello. Pero al mismo tiempo, eso es cierto, no podemos tampoco pasar por alto la genealogía. Así que, bueno, el balance está, la escala está ahí, la pesa está ahí, ustedes, en otras palabras, sean los encargados de ver cómo mantienen el equilibrio. Vamos, por favor, acá al libro de Génesis. Para según comenzamos a ver esto que tiene que ver con sus virtudes genealógicas, vamos a comenzar por aquello que, primer punto, tiene que ver con sus antepasados, sus antecesores. Este es el primer punto. Sus antepasados. Vamos a venir aquí a Génesis, en el capítulo 30. Hace algunos años hubo aquí un programa que se televisó por varias semanas, y ese programa se llamó Roots, todos lo recuerdan. Y dicho programa, yo no lo vi del todo, pero siempre tenía que ver con aquello de querer buscar, trazar, ¿no? Buscar, escudriñar, para saber el lugar de procedencia, buscar, en otras palabras, su origen. Han habido vidas que se han dedicado, obviamente han tenido los medios, me imagino, pero se han dedicado realmente a trazar sus raíces, en otras palabras, para llegar a lo más cercano a su punto de origen. En genealogías hallamos dos cosas en la Biblia. Hallamos, por ejemplo, una, la cual es en el Evangelio de San Mateo, en el cual nos habla acerca de la genealogía davídica, la cual es la de la simiente real. Esa es la de Mateo. Hay dos genealogías. Una que es la de Mateo. La otra es la que se encuentra en Lucas. ¿Ve? En Lucas no se trata acerca de la genealogía davídica, pero se trata acerca de la genealogía del hombre. Del hombre. En la diferencia entre la una genealogía y la otra, perdón, es que la razón por que en Mateo se trata la davídica es porque en Mateo hallamos que este es el evangelio del reino, donde Jesús es nacido rey. Pero en Lucas no aparece como que él es nacido rey, sino que él es más bien conocido como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Entonces, claro está, el trazar en Mateo tiene que ver, comienza de esta manera, la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la genealogía que tiene que ver con la davídica. En cuanto a la del Hijo del Hombre, en Lucas, se nos habla acerca de, lo lleva en otras palabras hasta el fin, y finalmente dice Jesús, hijo de Adán. Y no puede dejarlo ahí, claro está, porque finalmente dice hijo de Dios. Pero lo lleva hasta el último hombre, que en este caso viene a ser el primer hombre, el primer Adán, hijo de Adán. Todo esto es importante. No podemos darnos a la genealogía, porque nuevamente ahí hay un peligro, ahí hay aquello de que pudiéramos desviarnos, como en cualquier exceso, cualquier cosa que tiene que ver con decir, de esto me voy a alimentar. No podemos hacer eso. Cristo es ese pan de vida. Pero si somos llamados, en cierta manera, a reconocer lo que alguien es, de igual manera que reconocer lo que esa persona tiene. Bueno, pudiéramos aquí permanecer. Decía que en Génesis, en el capítulo 30, aquí es donde se habla acerca de los hijos de Jacob. Según les fueron naciendo, fueron llamados según sus nombres. Y una de las cosas que vemos acerca de Job es que, claro está, él era contemporáneo con los patriarcas. Él supuestamente se dice, hasta qué punto yo no lo sé, pero se dice que él murió quizás unos 30 años antes del éxodo de Egipto, de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Muchas de estas cosas yo realmente las desconozco, solamente las repito en ese aspecto porque así se menciona históricamente acerca de él. Pero quiero que vean esto en particular, capítulo 30, repito, con el versículo 17 y 18. Dice: y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. El quinto hijo de ella, pero que en este caso vendría a ser el noveno hijo de Jacob. Verso 18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Si vemos que dice aquí en el versículo 19, donde dice, y dio a luz el sexto hijo a Jacob, sabemos trazando esa genealogía de Job, mirándola hacia aquello que tiene que ver con sus antepasados, podemos decir claramente, bueno, si menciona aquí a Jacob, sabemos que el antepasado de Jacob era Isaac, y el de Isaac, Abraham, y así lo lleva sucesivamente hasta Seth, porque es esa misma línea. Seth, poniéndolo así a largos rasgos, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora dentro de esos 12 hijos que tuvo Jacob, el noveno de ellos, llamado Isaacar. Bien. Vamos por favor a Génesis 46. No son muchas las cosas que se pueden tomar así en particular, porque Job no era el eje del Antiguo Testamento. Ningún hombre lo fue, obviamente lo fue el propio Señor, pero al mismo tiempo no era lo que pudiéramos llamarle una persona tan importante, si se le quiere llamar, en cuanto a lo que el Señor quería hacer. No era, por ejemplo, un Moisés, no era alguien así de esa índole. Entonces, como alguien sencillo, pero que fue usado en el propósito de Dios, también tiene un lugar, y por consiguiente tiene una genealogía de quién él era, de dónde él procedía. Veamos. Capítulo 46, recuerden, Lea le dio a Jacob este quinto hijo que venía a ser el noveno de Jacob, el cual su nombre era Isaacar. Capítulo 46, versículo 13. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simron. Tercero de Isaacar. A este también se le llamaba por otro nombre, el cual era Hashub o Yashub. Era otro nombre que se le daba a Job, claro está en el hebreo. Y sabemos que dentro de la definición que se le da, ya decíamos anteriormente que si algo podemos saber de él era que su vida fue una vida sufrida, una vida quebrantada. Fue la suegra de Ruth, la moabita, quien dijo, no me llaméis más, llamadme Noemí. Lo cual quiere decir, Mara, lo cual quería decir amargura. Una de las cosas que entendemos, según el Señor va mostrándonos, el valor de las escrituras, lo que significan ellas, es que cuando tratamos acerca de nombres, no estamos hablando de solamente fulano, sino lo que ese nombre representa. Al decir, por ejemplo, al hablar de Job, ningún valor tiene que se llame, por ejemplo, feliz, que su nombre sea, ¿cómo? Happy. ¿Cómo? Alegría, lo que sea. si realmente lo que va a manifestar es una vida de tristeza. Y realmente él, igual que en este caso la suegra de Noemí, ella reconoció, ella tenía que ser identificada, ella tenía que manifestarse realmente por la vida que estaba viviendo. Y aquí en este caso Job representa ese sufrimiento. Ahora bien, dice aquí que le nació a Isaacar este tal, su tercero, que vino a ser Job. No vamos realmente a ir más allá de esto cuando estamos hablando de sus antepasados, porque realmente el próximo lugar donde aparece acerca de Isaacar es cuando lo vemos, en otras palabras, en el capítulo 49, donde las bendiciones son puestas. A él se le llama un asno, en otras palabras, se le da el nombre de un animal de carga a Isaacar. Pero ese no es el punto, solamente dejarlo ahí por el momento para inmediatamente pasar a este segundo punto. Acerca de sus virtudes genealógicas, esa genealogía suya, vamos a ver en segundo lugar su hogar. Su hogar. Quizás alguno piense que voy a estar tratando acerca de sus hijas y sus hijos, su esposa. No voy, porque ya en cierta manera estuvimos viendo esas cosas anteriormente, en la primera sesión que tuvimos, aunque superficialmente, pero estuvimos tratando acerca de ello. Sino que más bien lo que vamos a estar tratando es acerca, en cuanto a su hogar, aquello que tuvo que ver con, dentro del aspecto genealógico, aquello que tuvo que ver con su trasfondo, aquello que tuvo que ver con su ambiente, en otras palabras, cómo se desarrolló esa vida hogareña de siglo en siglo, de generación en generación, si se le quiere llamar. Cuando decimos patriarcal y lo que era realmente la vida hogareña en aquellos tiempos, yo quiero que por un momento pensemos, amados, ustedes, algunos de ustedes han venido leyendo las Sagradas Escrituras por varios años ya, y no solamente digo que la han venido leyendo, sino quiero decir que han venido no solamente leyendo, sino con hambre, con deseo realmente de conocer la palabra del Señor. Así que de esta manera les estoy hablando. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, el mismo nacimiento, me estoy adelantando aquí un poquito, pero el mismo nacimiento de Isaacar, mi pregunta es, ¿fue un, llamémosle, no me gusta usar así estos términos, pero fue una casualidad? No hay casualidad. Pero fue, digamos, por ejemplo, una vida que no estaban anticipando Lea y Jacob. Quiero que me entiendan. A ver si lo puedo poner de otra forma. En el hogar patriarcal, aquello que tenía que ver con la procreación, vamos a llamarle primeramente el sexo, era algo, en otras palabras, que se practicaba, se llevaba a cabo solamente por aquello conocido como el placer sexual, o tenía un ingrediente, tenía algo que sobrepasaba. Tenía que tener, obviamente, el mismo sentido, el mismo instinto del placer sexual. Cuando llegó allí Abraham, ¿a qué lugar fue? ¿Dónde estaba? A Egipto fue. Y la vieron allí, en otras palabras, el rey de esa tierra, y vio a Sara, sintió una atracción, una pasión hacia ella. Así que, en otras palabras, ciertamente había esa clase de instinto con todas sus características. Pero lo que me estoy refiriendo yo es no a la atracción sexual, sino me estoy refiriendo ahora acerca de el hogar patriarcal. ¡Ajá! Esa es la palabra. Esa es la palabra. Lea no solamente quería tener esa relación que podía tener debido a esa relación que existía entre él y entre ella y Jacob, sino que ella lo que quería era lo que se le puede llamar, era una furia, era una carrera por la procreación. Hermanos, yo no puedo decirles a ustedes, yo estoy totalmente incapacitado de poder abrirles el telón a ustedes. Yo solamente puedo compartir con ustedes ciertas cosas. Hay cosas que ni me atrevo a tocar en este caso porque no vale la pena. Pero sí puedo decirle que cuando hablamos del hogar patriarcal, estamos hablando de algo completamente distinto a lo que vemos y conocemos hoy en día. Una de las cosas que vemos en cuanto al hogar patriarcal fue acerca de esa angustia, por ejemplo, hablando de Abraham, que sentía Sara cuando veía que no podía darle un hijo a Abraham. ¿Y cómo es que opta por tomar a su sierva como un medio, como un sustituto, perdón, a fin de poderlo realizar? O sea, no fue una pasión desenfrenada, no fue aquello de legalizar el adulterio para que Abraham pecara, era el aquello de ver que se llevara a cabo algo que ella veía que faltaba en ese hogar no estaba realizado. Pero esa es la primera parte nada más, porque yo no quiero llegar a esa parte, es más que todo eso. Hay veces que encontramos vidas que, bueno, quizás por años no han tenido hijos y están desesperadas y van al médico y hacen esto y esto y de pronto llega el día en que lo tienen. Y cuando viene ese día y empieza a crecer esa criatura, perdón por decirlo de esta manera, pero ojalá que nunca lo hubieran tenido. Suenan muy duras estas palabras, quizás. Pero la pregunta es, ¿con qué fin tenemos hijos? Por el hecho de decir, tengo hijos. Ese no era el hogar patriarcal. Había, y vuelvo otra vez a la misma palabra que fue usada por Andrés, había sentido de propósito en cuanto a tener hijos. ¿Cómo es que en ese hogar patriarcal, donde Sara, dicho en esta forma, reverenciaba o respetaba u honraba a su esposo, y de pronto un día se le encara y le dice, tú tienes que dejar a ir a la sierva y a su hijo. Tienes que echarlo fuera. ¿Dónde está esa forma propia de esa dama, de esa esposa, de ese sexo débil, supuestamente se dice? ¿Dónde está esa forma de...? Y lo que yo veo realmente es que en el hogar patriarcal sí había ese sentido de propósito. En que cuando se tenían los hijos, no se tenían solamente por el hecho de tenerlos, sino para el propósito divino. Y los conflictos que habían en ese hogar eran serios, eran debates. Porque una cosa es de leer nada más, leer, y este dicho no le pareció bien a Abraham, a saber lo que pasó ahí. Yo no sé si eso se llevó a cabo inmediatamente. Yo no sé si fue una cosa que fue así nomás, cuando le dijo, haz lo que esté a tu mano, haz lo que... Yo no sé si eso fue una cosa inmediata, porque a él dice que le pareció gravoso. Y algo le parece uno gravoso, no es una cosa que uno determina así nomás. Lejos esté de mí el especular con nada de la palabra, yo les diré dónde voy a especular hacia el final. Pero sí no puedo dejar de pensar que el hogar patriarcal tenía un sentido muy distinto al que vemos hoy en día. Lot, porque estamos hablando de todo, hermanos, no estamos hablando de cualquier linaje, perdonen, porque esto es lo bonito que tiene esto. Job, decimos su forma de proceder, pero un momento, ¿y de dónde vino Job? A veces como que Job hubiera nacido en una isla por allá, bien lejos, donde no había nadie. Se lanzó por un, en un paracaídas y cayó allí. Esa es la mentalidad. Como que aparece aislado del resto del contexto de las Escrituras. No. Él tenía su genealogía. Él venía de un trasfondo patriarcal. Llegan los ángeles allí para rescatarlo, sacarlo de ese lugar. Y se encuentra que cuando aquellos sodomitas querían, en otras palabras, intentar ese acto sodomita con los ángeles, con aquellos enviados allí, de pronto, fíjense en estas palabras ahora. Job le dice, jamás, jamás, estos están bajo mi techo. Tengo dos hijas que son vírgenes. Cuidado, porque aquí hay algo. Mi pregunta es, en ese ambiente, tener dos hijas vírgenes no es cierto. Porque el día que fueron a salir de esa ciudad, los ángeles le dijeron a Job, a Lot, toma todo lo que tienes y sal contigo. Y que salgan contigo. ¿Y saben qué? Mi pregunta es, ¿qué pensaba Job? ¿Qué habría estado en el corazón de Job durante todos esos años, diciéndole a esas hijas, hijas esto, hijas esto, hijas esto, hijas esto, constantemente, día y noche, día y noche, día y noche? Vemos que cuando salen de la ciudad, que era un hogar patriarcal. Pero veamos que no todo lo que brilla es oro, porque de pronto hace así, y esa mujer de Lot, a pesar de todo lo que había sido dicho, ella se torna. Su corazón estaba en lo que dejaba. Es como diciendo los israelitas que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ella se torna y ahí se queda estancada. Pero sus hijas prosiguen. Ellas van en pos de él. Ellas no se vuelven. Ellas eran vírgenes. Cuidado ahora. Finalmente son llevados fuera de la ciudad y allí se quedan ellas, sabiendo que esa ciudad estaba siendo destruida. Y de pronto se vieron como que si ese fuera el fin del mundo. Estamos hablando de genealogía. Anteriormente no fue dicho, pero cuando llegó el momento de proveer esposa para Isaac, dijo, cuidado con eso. Vete a dónde. Fue allí a buscar y efectivamente. ¿Cómo es que dice la palabra que le decía claramente en la oración, Señor, esa mujer que tú tienes destinada? Hoy no estamos hablando de cuánto tenía Abraham, Job, sino quién era Job. Vemos el caso de Isaac y de Rebeca. Ya ellos, habiendo sido pareja, de pronto tienen hijos. ¿Y qué hace el Señor? Yo no puedo hablar mucho acerca de la situación de Isaac. Una cosa sí sabemos, en el capítulo 26 lo dice, y es que el pueblo de esa tierra vio. Él era un varón piadoso, él era un varón recto, él era un varón que el Señor estaba realmente decía, estoy contigo, venía de esa genealogía. Pero fíjense, teniendo ya, más bien, siendo habiendo concebido de Isaac, fíjense, no a él, pero a ella le es revelado lo que estaba pasando en su vida. El Señor le había revelado que habían dos naciones en ella. Y con la misma. Cuando ella da luz, sale el primero, que no, que sale el segundo, sale después el primero, marcado ya de por sí, crecen los dos. Muchas cosas suceden, y para no entrar en detalles, que el primero, su hermano, fue quien le vendió la primogenitura al segundo. Rebeca está consciente de todo. Cuidado, hermanos. Rebeca está consciente de todo eso a través de todo el proceso. Ella fue quien le dijo, anda, vete. Ve y prepárale a tu padre un guiso, así, 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 así. Y una vez que lo hace, con la misma, dice al esposo. Fíjense, quisiera leer este versículo con ustedes. Tengan la bondad, por favor. Fíjense. Capítulo 27. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. Él no lo decía. Ella era a quien se le había revelado. Isaac era un varón de Dios. Isaac era un tipo, un símbolo de Cristo. Pero fíjense quién llevaba aquí la batuta. ¿A quién se le había revelado? Habría de llevar, de tener la primogenitura. Dice, dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? La palabra del cabeza. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes de las hijas, mujer de las hijas de Canaán. Vete, levántate, vete a Padán Aram. En otras palabras, ¿dónde está nuevamente la familia? La familia. Esa familia patriarcal. Ese mismo linaje, ese mismo orden, el cual era común entre esa clase de pueblo, el linaje ese de Set, Abraham, Isaac, y ahora se extendía ¿a quién? A Jacob. Y al decir Jacob, se extendía a todo eso. ¿Cómo es que se mantenía todo ese orden, el orden patriarcal, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda? ¿Pero qué sucede? Ahora sí podemos pasar por un momento al libro de Job. Job capítulo 1. Una de las cosas que observamos acerca del libro de Job y su vida hogareña, porque estamos hablando de su hogar, esas virtudes genealógicas que eran producto de esa misma secuencia, que se veía, fíjense, se vio en el hogar de Adán y Eva. Esos sacrificios, holocaustos que se hacían, ese olor fragante que se presentaba delante de Jehová, ¿cómo es que cierto sacrificio era agradable al Señor y cierto sacrificio no lo era? El sacrificio de Caín, por ejemplo, no fue agradable. El sacrificio de Abel fue. Lo que quiero decir es que a través de toda ese periodo patriarcal, esos hijos de Dios enseñaban en su propio hogar lo que significaba ser hijos de Dios y siervos de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Job antecede al decálogo de la ley. El mismo estilo, el mismo tipo de acción o ministerio sacerdotal de Job encaja exactamente en aquello que tenía que ver con los patriarcas. El altar, ¿cómo es que ellos mismos lo hacían? ¿Cómo es que ellos mismos ofrecían, no conforme a la ley levítica, sino aquello que les fue mostrado en esa relación personal con el Señor? ¿Cómo es que ellos procedían a hacer lo mismo? No era un libro, no era un formato, era una realidad. No era aquello de, como dijo el Señor, ¿y por qué vosotros quebrantáis la ley? ¿Cómo es que uno puede hacer, en otras palabras, algo que está escrito, pero hacerlo en otras palabras así nomás por el hecho de hacerlo, sin sentido alguno? Pero fíjense cómo es esto. Sin haber un bosquejo, por así decir, el bosquejo de la ley, ¿cómo es que había tal consagración en el hogar patriarcal a través de esa genealogía de Job? Yo confío que estemos todavía en el mismo sentir, que estemos, la verdad, contemplando la misma cosa. ¿Por qué venimos aquí al hogar de Job?
Venimos aquí, entramos a visitar a Job, en el capítulo 1, donde dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Donde dice en el versículo 4, fíjense, que sus hijos hacían banquetes. Cada cual disfrutaba, cada cual era, tenía, dice, hacían banquetes en sus casas. Dice, cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, etc. Todo eso, a ver otro, en el versículo 13 del capítulo 1, otra vez aquí lo vemos. Un día aconteció que sus hijos comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. En otras palabras, como que esto fuera parte de la vida diaria, en ese aspecto. El disfrute había. Hermanos, aquel patriarca llamado Noé, aquí en este hogar, supuestamente había de todo para hacer de todo. Y aparentemente ya estos hijos obviamente ya eran mayores, cada cual supuestamente andaba por, vamos a llamarle no por libre, pero sí independientemente. Pero por el respeto que hoy en día no hay, cuando ese patriarca, realmente en medio de algo que a cada vez se degenera más y más y más. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, y esta es la parte que yo veo en la vida de Abraham, un hacedor de altares. Un hacedor de altares. Cuando digo un hacedor de altares, me estoy refiriendo acerca de aquello que había conciencia de lo que significaba entre ese pueblo. Sin el aspecto, sin la ley del Sinaí, sin haber esa clase de orden ritual, ¿cómo es que había conciencia de Dios? Honor, honra a Dios, adoración a Dios, temor de Dios, el aquello de apartarse del mal. ¿Y cómo es que esos hijos significaban algo para esos patriarcas? Más que solamente tener hijos y eso es todo, propósito. Yo soy padre. Y soy contemporáneo vuestro. De día a día, enviarlos a la escuela, llega el ómnibus, y oía cuando salía el ómnibus, cuántas cosas no pasaban por mi mente. Viajando por distintos países, por donde quiera que tuviera que ir, cuando son grandes, grandes cargas. Hoy yo sé que vivo en una sociedad distinta. ¡Yo sé! Pero al mismo tiempo sé perfectamente que cuando veo un buen ejemplo, yo no puedo por menos que decir, ah. Como diciendo, o puedo dejar de aspirar, o puedo, en otras palabras, rendirme y decir, ¿qué será, será? ¿O realmente puedo dejar que ese mismo sentir que había en aquellos hijos de Dios, que ciertamente tenían un mismo linaje, que todos tenían ese mismo sentir, puedo dejar que hoy en día, aplicándolo a mi propia vida, sin tener que pretender ser uno de ellos, sino simplemente ser, siendo lo que soy, un hijo de Dios, un siervo del Señor, al mismo tiempo ver el mismo ejemplo que ellos tenían, y al mismo tiempo decir, Señor, provócame, Señor, ayúdame, para no tener que rendirme ante la actualidad. Oh, yo veo aquí que estos eran mayorcitos, yo veo aquí que estos estaban, como se dice, pero esos patriarcas tenían una cosa, y es que tenían el respeto de esos hijos. Quizás no les gustaba a saber las cosas que allí, pero tenían el respeto de esos hijos. Esa genealogía, cuando yo veo las virtudes que tiene esa genealogía, lo concerniente al trasfondo de la misma, lo concerniente a ese hogar de Job,
Yo no puedo por menos, hermanos, que aspirar. Y quizás alguno diga, hermano, pues más vale que despierte porque se va a caer de la cama. No importa cómo vea las cosas. No importa cómo vean las cosas. Hay quienes cuando ven las cosas se rinden.
Abraham las vio completamente al revés de como él quería que estuvieran. Y dice que fue esperanza contra esperanza.
Hay veces que estamos en el primer round, los primeros segundos, y ya hemos colgado los guantes. Abraham se vio en el último round. Se vio en la lona, contando hasta 9, casi hasta 10, porque había perdido toda la esperanza, pero confiando en aquel, confiando en aquel. Y yo creo que esto es aplicable a cada cosa que sucede en nuestro hogar, con nuestro compañero o compañera, con nuestros hijos, la situación material del hogar, como quiera que sea. Yo veo que este Job realmente es una vida que a mi vida me inspira. Hay tantas cosas que uno ve y uno dice, Señor, desanima esto y desanima esto otro. Pero cuando uno ve algo así, ese linaje, cuando uno ve esa clase de familia, pudiéramos decir, uno dice, qué bueno formar parte de esta familia. Porque es cierto que todos somos familias. Incuestionablemente, genealógicamente, todos procedemos del mismo origen. Pero aún vemos en otras palabras que si por ahí sale una oveja descarriada, una oveja negra se le dice, no por eso debemos de decir, bueno, pues todos tenemos que ser oveja negra, sino realmente ver dentro de la familia aquellos que realmente pueden inspirarnos, alentarnos, desafiarnos, apoyarnos, y al mismo tiempo decir, hermano, yo pasé por esto. No se desanime, prosígase la meta. Esto para mí, repito, es importante. No es solamente importante para mí, pero también por causa de que sé que mi vida en el Señor ha de causar impacto, ha de causar influencia en alguna manera a algún otro que me está viendo. Y esto no es solamente para mí, eso es para cada uno de ustedes. Estamos siendo vistos, estamos siendo leídos como epístola. ¿Y qué es lo que están viendo la gente? Aquí yo puedo ver mucho acerca de Job y aprender mucho acerca de él. Sus antepasados, su hogar. Vamos a pasar a esto otro, lo tercero, lo cual tiene que ver con su linaje. Cuando yo digo su linaje, venimos acerca de esa línea, su linaje. Podemos, en otras palabras, decir, de Set, podemos decir. Pero no, aquí donde yo voy a trazar una línea, aquí donde yo voy, en otras palabras, a decir, aguarden, vamos a ser más específicos ahora. Cuando digo su linaje, me refiero a Isaacar. A ese me refiero, a ese linaje, Isaacar. Por favor. No, se va. No me recuerdo. Sé por qué. Qué bueno es poder uno sonreír, ¿verdad? Aleluya. Hablando acerca de su linaje, tratando acerca de aquel del cual él provenía directamente en ese aspecto. Su hogar inmediato, Isaacar. ¿Qué representa cuando decimos Isaacar? Pueden ver en otras palabras en distintos lugares de la Escritura, donde, por ejemplo, hay cosas que se dicen negativas acerca de Isaacar y de los hijos de Isaacar. Hay ciertas cosas que se dicen negativas, también hay ciertas cosas que se dicen positivas. Estamos hablando acerca de las virtudes, en este caso. Para ello, yo quisiera que ustedes buscaran en Primera de Crónicas conmigo, primer libro de Crónicas,
aquí en el capítulo 12. La ocasión que aquí se menciona, bueno, lo dice aquí en el versículo 21. Versículo 21. Primera de Crónicas 12, 21. Esto tiene que ver con aquellos de las distintas tribus de Israel que venían para ayudar a David a tomar el gobierno que Dios lo había a él ungido para que gobernara en Israel. Ese es el trasfondo. Repito, es el versículo 21. Dice, estos ayudaron a David. Hay quienes no ayudan, hay quienes perjudican, pero estos ayudaban, entendamos. De la misma forma que dice que algunos estos ayudaban, recuerden que habían quienes se oponían. Bien. Verso 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Usa ese simbolismo para decir, esto es de Dios. Venía ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, dice el verso 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. No que querían, o que pensaban, o que aspiraban, sino que estaban listos para la guerra. Esa es palabra importante en la militancia espiritual, la palabra listo. Versículo fundamental, Números, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 de Números, versículo 3. Ese es el punto de referencia. Listos para la guerra. Dice, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. ¿Quiénes venían? De los hijos de Judá, que traían ¿qué cosa? ¿Vean? Escudo y lanza. De los hijos de Simeón, valientes esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, obviamente para el sacerdocio. Y así sucesivamente. Pero cuando venimos aquí al versículo 32, hablando de esas virtudes genealógicas, vean por favor qué es aquello tan peculiar. No dice que ellos eran sacerdotes, no dice que ellos venían con escudo y lanza, no dice que ellos venían con camellos y mucha abundancia, como dice aquí en los versículos 39 y 40. No dice que tenían todo eso, pero sí dice que tenían una característica, los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Aleluya. La guerra, si se ha de hacer, se ha de hacer con sabiduría. Dice, entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mediten acerca de ello. ¿Cuántas veces usted quizás no se ha visto ante una encrucijada diciendo no sé qué hacer? Sabiendo que tiene que tomar una decisión. Pero que por una parte se encuentra que está esta opción y está esta otra alternativa. Y esto. Y en medio, y mientras más opciones hay, menos sabe qué hacer. Y alguna de esas decisiones, que una vez que ya uno las toma, no puede retractarse. Perdón si soy un poco particular en esto, hermanos más jóvenes, hermanos solteros, una de esas decisiones es el matrimonio. Hay ciertas cosas que una vez que uno se monta en ese burro, decía aquel anciano, ay, hay que darle los palos que le faltan. Como diciendo, ya no puedes bajarte de él. Como aquel piloto, que una vez que ya está en el avión,
ya tiene los motores prendidos, ya ha empezado el avión a estar en moción, llega un momento en el cual dice, I'm committed. Está ese punto en el cual no puede retractarse. O levanta el vuelo, o hunde sus narices. Una vez que se empieza, una vez que se llega a esa decisión, una vez que se ha tomado la decisión, pero no solamente los solteros tienen que tener cuidado con las decisiones, nosotros los casados, aquellos que tenemos hijos, aquellos que constantemente estamos tomando más decisiones, quizás probablemente que los mismos solteros. Hay decisiones que después de haberlas hecho, quisiéramos deshacer ese compromiso, quisiéramos deshacer ciertas cosas. Y ese mismo amor propio, perdón, y una serie de cosas que nos rodean porque estamos muy envueltos con nosotros mismos, ya después decimos, Señor, que lo siento, Señor, perdóname esto y lo otro, pero ya a pesar de ello, ejemplo, Herodías a la hija, a Salomé, pide lo que quiera, hasta la mitad de mi reino. Es fácil comprometerse, y después que uno lo hace, uno se da cuenta que lo que hizo fue hacer una promesa que jamás debía haber. En fin, qué bueno es en el momento que sabemos que tenemos que tomar una decisión, saber que tiene un consejo sabio, el cual no puede equivocarse, el cual uno puede ir directamente con todo lo que tiene, sabiendo que habrá de haber triunfo y victoria en esa situación. ¿Cuántas veces usted decide tomar una decisión sabiendo que no habrá equivocación en ella? Aquí vemos que los hijos de Isaacar, así eran. Dice que eran varones, dice que eran aquellos que eran conocidos en los tiempos, que sabía lo que Israel debía hacer. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué prestigio pudiéramos decir? ¿Qué reconocimiento? ¿Quiénes eran ellos? No cuánto tenían, no cuánto armamento, no cuántos bienes materiales tenían para proveer esto, pero tenían una palabra certera. Tenían que conocer de parte del Altísimo. Y aquí un poquito de especulación. Les dije que ¿lo es, no lo es? Probablemente no lo sea. Pero vean esto, por favor. En Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice así, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra aquí correcta también es sabios. Dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y fíjense, cuyo consejo seguían todos sus hermanos. Fíjense, qué impacto causaron. Eran dos, eran tres, eran 40, dice unos magos, generalmente se traduce tres, pero dicen un plural, dice unos magos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, verso 3, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente El tiempo.
El tiempo. El tiempo de la aparición de la estrella.
En Gálatas 4:4 nos dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer.
La especulación en este caso que les lanzo es esta: ¿serían ellos por casualidad de esa misma descendencia? Yo no sé. Pero ¿cómo puede ser que tan solo esa palabra haya conmovido a todos los hermanos, a todo el pueblo de Israel?
Mediten acerca de ello. Ah, pero venimos entonces a Job. Claro. Porque una cosa es Isaacar. Bueno, que los hijos de Isaacar. Bueno, que esta especulación de que los magos, que esto, que los... Pero vámonos directamente a Job. Capítulo 24 de Job.
Job, en medio de su aflicción, en medio de toda su calamidad, recibiendo toda clase de acusaciones y toda clase de insinuaciones, de pronto, como que confronta a aquellos amigos,
válgame,
aquellos amigos, aquellos hermanos, y de pronto dice estas palabras, capítulo 24, versículo 1.
¡Aleluya! ¡Amén!
Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen? Porque yo los veo, decía él. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a vosotros? Como diciendo, ¿no hay un tiempo para todo? ¿No vives propósito en esto? ¿Por qué vosotros, mis amados, por qué me asaeteáis de esta manera? ¿Recibiremos de él lo bueno y no lo malo? ¡Qué tremendo! Los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos. Este que viene de ese linaje,
aleluya,
este también conocía los tiempos de Jehová. Y qué triste es tener que confrontar una vida cuando uno sabe que sabe, porque no va a ser como aquel filósofo decir, yo solo sé que no sé nada, allá con el que quiera actuar de esa manera. Pero si sabiendo que sabe, y tener que confrontar una serie de necedades en la vida, de cuando se viene con esto, y con esto, y con esto, otro que uno quiere es taparse los oídos. Orar. Decir, ¿qué le pasa al pueblo?
Vean, por favor, porque nos queda algo más antes de concluir. Aquí mismo, acerca de ese linaje, él decía, ¿por qué es que los que le conocen no ven sus días? Vamos al capítulo 3 de Job. Porque aquí es el punto de partida del aspecto poético, llamémosle poético, de este libro.
En el capítulo 3, aquel que conocía los días, los tiempos del Señor, comienza sus primeras palabras inspiradas. Dice, capítulo 3, versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo. Que conocen sus días. Lo primero que hizo fue reconocer ese día. No habló de sus calamidades, sino habló del tiempo. sabía que ese día había llegado. Había aquella palabra que él decía, lo que yo tanto temí, eso vino sobre mí. Él sabía que le había llegado lo que ya él anticipaba. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Dios, y exclamó Job y dijo, el día, el tiempo. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como el calignoso. Dice, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viera canción alguna en ella. Maldíganlo los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. ¿Por qué? Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Te dirá, pero hermano, qué forma de expresarse. ¿Cree usted que eso es aquello que asombra a Dios? ¿Cree usted que eso es lo que le hace a uno perder relación con Dios? Olvídelo, no hay tal cosa. El profeta Jeremías, viéndose en esa situación, consumido por la misma palabra que lo tenía, que precisamente lo había hecho un profeta gimiente, empezó exactamente a decir lo mismo. Eso no es lo que hace que, pero es conocer ese día, la virtud. Estamos hablando de esas virtudes genealógicas. Es conocer ese día. No decir, ¿por qué me habrá sucedido todo esto? Sino sabiendo que uno está viviendo en ese día, está viviendo uno en el tiempo del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que debemos de hacerle promoción a la maldicencia. No es eso. Lo que estamos viendo es la virtud de conocer ese día de la angustia. Bueno, vamos a concluir acerca de esto de las virtudes genealógicas. Vamos a concluir viniéndonos aquí a Nehemías, capítulo 7. Nehemías, capítulo 7. Comenzábamos diciendo en esta noche, a modo de introducción, que debemos de tener cuidado, decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de esas genealogías que no edifican. Debemos de tener cuidado de no caer en algo que todo lo que estamos constantemente está hablando, hijo de este, hijo de... En otras palabras, caer y tratar de buscar, decimos, la quinta pata al gato. De eso tenemos, porque decía él, eso no aprovecha. Así que esa parte de la balanza se presentó. Cuidado con eso que no edifica cuando las cosas se hacen de esa manera. Pero ahora presentando el otro extremo, ¿qué debemos de decir? Olvidémonos de la genealogía, olvidémonos de esas cosas que ninguna virtud tienen, olvidemos. Vamos a ver qué dice aquí. Nehemías en el capítulo 7, dice aquí en el versículo 61. Y estos son los que subieron de Telmela, Terasa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. ¿Saben a qué nos estamos refiriendo? israelitas no pudieron mostrar su genealogía. Oh, pero pasemos un poquitito más abajo. Verso 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre.